Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se inician redadas contra inmigrantes indocumentados que tuvieron día en corte y enfrentan deportación. La depresión tropical Barry avanza con fuertes lluvias, amenazando con inundaciones y tornados. El apagón del sábado en Nueva York sigue provocando interrogantes y exigiendo investigación. Y Serena Williams pierde el título frente a Halep y Djokovic vence a Federer en épico partido de tenis. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 15 de julio de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. Autoridades inmigratorias iniciaron lentamente el proceso de redadas contra indocumentados que enfrentan deportaciones. Luis Alberto Facal en este informe.
Las redadas del Servicio de Inmigración en todo Estados Unidos para detener a 2.000 inmigrantes que residen ilegalmente en el país para una posible deportación tuvieron un comienzo de bajo perfil, casi invisible, el domingo. El jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Matt Albensi, dijo, y citamos, «Estamos realizando acciones de cumplimiento específicas contra individuos específicos que tuvieron su día en el Tribunal de Inmigración y que un juez de inmigración ordenó que se los retirara». No dio información sobre dónde se estaban realizando los arrestos o cuántas personas habían sido detenidas. Se informó de que todo estaba tranquilo en lugares como Miami, Nueva York, Atlanta y Baltimore, donde las iglesias y los abogados ofrecían refugio y estaban listos para ayudar a cualquiera que sospeche que está a punto de ser detenido. El domingo, más de 100 manifestantes se reunieron en Queens, Nueva York. Entre ellos estaba Karina Kaufman Gutiérrez.
Y la amenaza de las redadas han estado afectando a nuestras comunidades al propagar el miedo. Ese es el único punto de esto, es difundir el miedo para que las personas no se sientan seguras al salir de sus hogares.
El viernes en San Francisco, el alcalde London Breed prometió que su ciudad seguirá siendo un santuario para los migrantes en desafío al gobierno del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito del tema inmigratorio, Guatemala decidió suspender la reunión del presidente Jimmy Morales con su colega estadounidense Donald Trump. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El gobierno de Guatemala decidió reprogramar la reunión entre los presidentes Jimmy Morales y Donald Trump, que estaba prevista para el 15 de julio en Washington para esperar la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre dos acciones interpuestas que pretenden evitar que se firme un acuerdo para declarar a Guatemala como tercer país seguro. Para el abogado constitucionalista Estuardo Rallón, la decisión del gobierno guatemalteco es desafortunada porque toda reunión programada por dos jefes de Estado no debería depender de la Corte de Constitucionalidad.
Pues realmente todos los temas de política exterior no le corresponden a la Corte y no es que la agenda de las reuniones que se vayan a dar o se den por los jefes de Estado tengan que estar a la espera de cuál es la agenda de la Corte de Constitucionalidad.
Rallón explica que la firma de cualquier convenio debe darse en el marco de lo que permite el derecho internacional.
Si se firmara algún convenio en contravención de una norma internacional, en contravención de una norma expresa de la Constitución o, digamos, de imposible cumplimiento, pues obviamente puede, posteriormente de ser firmado, ser sujeto pues una controversia respecto a si cobra o no vigencia o si efectivamente qué sanciones Guatemala incurre por haber incumplido.
El documento expone que Guatemala es considerado por Estados Unidos como el principal aliado regional en la lucha contra las amenazas transnacionales, pero reitera que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Varias organizaciones no gubernamentales y políticas en Venezuela realizarán hoy una serie de concentraciones y movilizaciones para rechazar la tortura luego de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mientras se encontraba en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, presuntamente debido a las fuertes torturas a las que estuvo sometido. Las organizaciones se han unido a una convocatoria de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que en el caso de Caracas llamó a concentrarse frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a partir de las 9 de la mañana de este lunes. Además de la capital, también se han sumado convocatorias en Mérida y Táchira. Fuera del país se unió una concentración en España en el sector Puerta del Sol de Madrid a partir de las 8 de esta noche. Las denuncias hacia la Dirección General de Contrainteligencia Militar aumentaron esta semana. Familiares exigieron fe de vida de los presos políticos recluidos en la celda sede de Boleíta de ese organismo de inteligencia. La abogada Tamara Sujú denunció que se desconoce el estatus de Ruperto Molina, Luis de la Sota e Iqbir Marín Chaparro. Mientras tanto, el Parlamento venezolano denuncia nuevos actos de persecución contra el gobierno en disputa. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
A través de un comunicado, el Parlamento venezolano se dirigió a la comunidad internacional para alertar sobre lo que definió como una acción de intimidación, amedrentamiento y persecución del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, luego de que dos integrantes del equipo de seguridad del mandatario interino Juan Guaidó fueran detenidos de forma arbitraria por el Servicio de Inteligencia del Estado el fin de semana. Durante una gira que efectuó en el occidente del país, Guaidó insistió en que la detención forma parte de un nuevo montaje del gobierno en disputa y advirtió a la ONU sobre posibles amenazas de tortura contra los miembros de su equipo de seguridad.
Vamos a entrar de armas como a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, que el mismo Christopher Figueira dijo que le habían sembrado armas. Miren, no es nuevo y sabemos a lo que nos enfrentamos, a una dictadura. Lo tenemos muy claro, la hemos sufrido en primera persona todos los que estamos aquí.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del Gobierno en disputa, aseguró que los miembros del equipo de seguridad de Guaidó, que fueron detenidos, supuestamente habrían sustraído armas pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana para participar en lo que definen como intento de golpe de Estado del 30 de abril.
Y un mensaje para la oposición venezolana que está en este momento en la mesa de diálogo facilitado por el gobierno del Reino de Noruega. O jugamos limpio o jugamos limpio.
El ministro de Comunicación del Gobierno en disputa adelantó que presentarían el caso en Barbados durante las conversaciones exploratorias para, según dijo, demostrar que la oposición recurre a acciones violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el Papa Francisco volvió a expresar el domingo su cercanía con el pueblo venezolano y rezó porque se pueda llegar cuanto antes a un acuerdo en el país. Sus palabras se dieron durante el Ángelus que pronunció en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde dijo: una vez más deseo expresar mi cercanía al amado pueblo venezolano, especialmente en la duradera crisis. Recemos al Señor para que inspire e ilumine a las partes en conflicto para que puedan llegar cuanto antes a un acuerdo que ponga fin a los sufrimientos de la gente por el bien del país y de toda la región, dijo el pontífice. El Vaticano no participa en las actuales negociaciones entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno encargado del presidente Juan Guaidó, que se han celebrado más recientemente en Barbados, pero no ha sido ajeno a la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Hacemos una pausa, enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Usted continúa en sintonía de Buenos Días América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. A pesar de que la depresión tropical Barry no desató una catastrófica inundación en Luisiana, muchos en la costa del Golfo fueron instados a prestar atención a las advertencias de tornados e inundaciones hoy, mientras la tormenta se mueve hacia el norte. Barry fue degradado de tormenta tropical el domingo por la tarde, pero continuó planteando una amenaza. Gran parte de Luisiana y Mississippi están bajo vigilancia por inundaciones repentinas, al igual que partes de Arkansas, el este de Texas, el oeste de Tennessee y el sureste de Missouri. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, instó a los residentes a ser cautelosos cuando se aventuren fuera después de un fin de semana en el que muchos se habían refugiado en los interiores. Dijo que estaba extremadamente agradecido de que la tormenta no había causado las desastrosas inundaciones que se habían pronosticado anteriormente. Más de 90 personas habían sido rescatadas en 11 condados, pero no hubo informes de muertes relacionadas con el clima, dijo Edwards. Esta fue una tormenta que obviamente podría haber sido muy diferente, agregó. Estamos agradecidos de que el peor escenario no haya ocurrido, dijo el gobernador. Los meteorólogos advirtieron de una continua amenaza de fuertes lluvias hasta hoy, mientras el centro de la tormenta avanza hacia el interior del país. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que las partes del sur y el centro de Luisiana todavía podrían tener un total de lluvia de hasta 30 centímetros, con áreas aisladas de 38 centímetros. El apagón en Manhattan, en Nueva York, duró apenas unas cuantas horas el sábado, pero aún persisten las interrogantes y los exhortos para investigar el incidente a fondo. Tim Cawley, presidente de la compañía eléctrica Con Ed, insistió en que el apagón del sábado por la noche, que ensombreció más de 40 cuadras de Manhattan, incluyendo Times Square, no se debió a una sobrecarga de la red eléctrica, e indicó que se necesitará más tiempo para determinar exactamente qué sucedió. Estamos evaluando nuestro equipo. Hicimos una fuerte inversión para reemplazar muchos de ellos, pero aún si uno de ellos falló, estábamos en capacidad de aislarlo, dijo. Señaló que el sistema estaba preparado para lidiar con la elevada demanda con la que se anticipaba para la semana debido al incremento en las temperaturas. Las autoridades descartaron por completo un ataque cibernético o actos físicos de terrorismo de cualquier tipo. El senador federal Chuck Schumer dijo el domingo que la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía debería investigar las labores de mantenimiento y mejoras que realiza con Edison en la red eléctrica de la ciudad. Este tipo de apagones masivos se pueden evitar totalmente con las inversiones adecuadas en nuestra red, dijo el legislador. En mítines de campaña en Wisconsin, el presidente Donald Trump llamó al Congreso a aprobar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tony Cano en el informe.
El presidente Donald Trump resaltó a Wisconsin el nuevo acuerdo comercial TEMEC con México y Canadá. El mandatario dijo a trabajadores de la compañía aeroespacial DERCO que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que aún no es ratificado por el Congreso, será vital para el futuro de la economía manufacturera del país y que ofrecerá las protecciones más fuertes hasta el día de hoy para los trabajadores estadounidenses. El acuerdo tendrá un efecto tremendo tremendo en su estado, dijo el presidente. Tras años de reconstruir países extranjeros, finalmente estamos reconstruyendo nuestra patria. Canadá y México son los principales mercados para las exportaciones de Wisconsin. El año pasado, el estado exportó $31 millones en productos a Canadá y 15,2 millones a México, de acuerdo con datos del censo. Wisconsin importó $15.5 millones en bienes canadienses en 2018, solo detrás de China. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego estaremos en Buenos Días América con noticias de Latinoamérica.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
No hay nada más satisfactorio que cumplir con tu ética periodística y poder llevarle a nuestros oyentes, televidentes, la información transparente de los hechos más relevantes tanto en Estados Unidos como en el mundo. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell. ¿Por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Ser parte de este equipo de periodistas corresponsales, editores, es realmente una constancia de que se puede hacer buen periodismo siguiendo los pasos básicos.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas de la mañana.
Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América. Gesell Tobías, Voz de América, Río de Janeiro.
Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
Soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Las sanciones impuestas a funcionarios nicaragüenses obligan reformas a leyes en ese país. Daliana Ocaña informa.
El gobierno del presidente Daniel Ortega se vio obligado a aprobar nuevas reformas a 2 leyes en el país con el objetivo de poder maniobrar frente a las sanciones internacionales contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Durante una sesión extraordinaria este fin de semana, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dejando al sancionado presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, desprovisto de poderes. Al respecto, Porras manifestó:
la legitimidad nos la da el pueblo de Nicaragua. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país. Obvio, menos por el imperio.
La segunda reforma fue ejecutada la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y le permite al presidente nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Ludenford Rosales, criticó estas medidas.
Han expuesto que las sanciones no les afectan, pero esta reforma y la anterior lo que hacen es confirmar tales sanciones que les afectan. Es una reacción obtusa a las sanciones.
Estos cambios son impulsados después de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sancionaran a varios funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en Bolivia se producen mayores divisiones en la oposición política en preparación para las elecciones generales de octubre. Fabiola Chambi reporta.
De manera sorpresiva, el senador Edwin Rodríguez, candidato a la vicepresidencia por la alianza opositora Bolivia Dice No, renunció dejando solo a su acompañante de fórmula, Óscar Ortiz, rumbo a las elecciones generales de octubre. Edwin Rodríguez argumentó que esta decisión busca unificar a la oposición para hacer frente al presidente Evo Morales, que va por su tercera reelección continua y un cuarto mandato.
Quien fragmente el voto traiciona a Bolivia, traiciona a la democracia. Nosotros estamos llamando a la concentración de la votación de la oposición para derrotar al gobierno dictador y evitar la venezolanización de nuestra patria querida.
Tras conocer la decisión, el candidato opositor Óscar Ortiz acusó a su ex acompañante del binomio de corrupto.
Este episodio solo puede ser interpretado, desgraciadamente, en términos económicos. Ahora voy solo, vamos a redoblar el esfuerzo.
Por su parte, la diputada del partido oficialista Valeria Silva asegura que esta renuncia muestra una crisis en la oposición.
Lamentablemente, en este escenario, las bolivianas y los bolivianos solo tienen una opción por los próximos 5 años. Esa única opción sigue siendo el movimiento al socialismo.
Sin embargo, el Tribunal Electoral Boliviano sostiene que las elecciones primarias que se realizaron en enero de este año obligan a todos los candidatos a permanecer en el proceso electoral, por lo que hasta ahora la renuncia no fue aceptada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y las encuestas para las elecciones generales en Argentina muestran una creciente polarización del electorado. Juan Ignacio González Prieto informa.
Los sondeos muestran que un 80% de los votos están concentrados entre el actual presidente Mauricio Macri, que va por su reelección, y la fórmula del kirchnerismo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que intentan volver al poder. El resto de los candidatos del peronismo federal, de centro, de derecha y de izquierda, están en caída y se mantiene un porcentaje de votos en blanco. Los candidatos intensificaron sus campañas. El presidente Mauricio Macri empezó a recorrer las provincias.
Les quiero pedir que salgamos a defender lo que hemos hecho, porque nunca estuvimos tan cerca de cambiar la historia para siempre.
En tanto, el candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, llamó a revisar todos los acuerdos, como el reciente con la Unión Europea.
Que la globalización existe, sea un hecho irreversible, no nos condena a convertirnos en estúpidos. Y me parece que nosotros tenemos que entrar con cierta inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no es asociarse al mundo a cualquier precio.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense y ex número uno del mundo, Serena Williams, perdió el partido y la oportunidad de volver a las primeras posiciones del tenis internacional. Mientras que Simona Halep, la recién coronada campeona de Wimbledon, es una enorme aficionada a las más antiguas tradiciones del All England Club. Adoro las flores, los colores, comentó con voz entrecortada Halep el sábado, poco después de obtener su segundo título major e impedir que Serena Williams sumara su 24º. La gente está muy bien vestida, la elegancia de todos los sitios a donde una va. En otras acciones y durante 5 horas de lucha, tensión y tenis extraordinario, Novak Djokovic y Roger Federer se arrebataron varias veces la ventaja y siguieron jugando hasta que fue necesario un recurso sin precedente, un desempate en el quinto set de su memorable final de Wimbledon. Al final fue Djokovic quien salió victorioso. Remontó para superar a Federer 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Con ello se convirtió en el primer hombre en 71 años en ganar Wimbledon luego de enfrentar match points en contra durante la final. Desafortunadamente, en este tipo de encuentros, uno de los jugadores tiene que perder, afirmó el serbio, número uno del ranking mundial. Procter & Gamble, patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos, ahora apoya la lucha de sus miembros por la igualdad salarial. La compañía que apoya el fútbol estadounidense a través de su marca Secret de desodorantes dice que donará entre $529,000, $23,000 para cada una de las 23 jugadoras del equipo de Estados Unidos que ganó la Copa Mundial a principios de este mes para ayudar a cerrar la brecha salarial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del entretenimiento.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Alejandro Escalona, Voz de América, en una memorable escena de la película de 1989, When Harry Met Sally, el personaje interpretado por la actriz Meg Ryan finge un orgasmo sentada en un restaurante de Nueva York. Katz's, la tienda de delicatessen donde se filmó la famosa escena, organizó un concurso para conmemorar el 30 aniversario de estreno de la película, invitando a los concursantes a sentarse en la misma mesa del local ubicado en el Lower East Side e imitar el famoso gemido. Los competidores, cualquiera que sea su identidad de género, deberán grabar sus actuaciones, luego publicar los videos en la internet y esperar a que un panel de especialistas en redes sociales elija un ganador, que será anunciado próximamente, dijo el restaurante. Katz's abrió sus puertas en 1888. Es una empresa familiar especializada en enormes sándwiches de pastrami y se convirtió en un lugar turístico internacional gracias a When Harry Met Sally. El viernes salió el proyecto Colaboraciones número 6 de Ed Sheeran. Antisocial, antisocial, es la más reciente canción del álbum donde Bruno Mars, Chris Stapleton, Justin Bieber, Cardi B, Camila Cabello, Chance the Rapper, Eminem y 50 Cent, entre otros, colaboran con el músico británico. Una de las películas que se estrena próximamente aquí en Estados Unidos es Dora and the Lost City of Gold, Dora y la ciudad perdida de oro claro, basada en las aventuras de Dora la Exploradora. It's high school. It's life or death. Con su inseparable Boots, con Isabella Moner en el papel principal, Eugenio Derbez, Michael Peña y Eva Longoria, también Danny Trejo, todos dirigidos por James Bobin.
I'm glad you brought it up.
I'm just kidding. I don't actually care.
We're on to something big, Dora.
An ancient city made of gold.
Yes, I'm waking up.
Danny Harrison es un músico británico hijo único de George y Olivia Harrison. Danny abrió el programa en el concierto de Electric Light Orchestra el jueves aquí en la capital estadounidense. Harrison lleva el nombre de la sexta y séptima notas de la escala musical india Da y Ni. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El último eclipse lunar del año tendrá lugar esta semana, lo que permitirá a los observadores de estrellas de grandes franjas del planeta echar un vistazo al fenómeno celestial. El eclipse lunar parcial tendrá lugar durante la luna llena a partir del martes por la noche y será visible en América del Sur, Europa, África, Asia y Australia. La única región que se perderá de ver el eclipse por completo es América del Norte. No habrá otro eclipse lunar total hasta mayo de 2021. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y como siempre agradezco su gentil sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Recuerde que usted puede ampliar estas noticias en boanoticias.com. y seguirnos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.